Muy bien, y estamos con el candidato a la Municipalidad de Lima, Osvaldo Vargas, candidato y hoy alcalde de Chosica. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ay, gracias por la invitación, Rosa María.
Usted es chosicano de nacimiento.
Así es.
Ha estudiado en la UNI, es ingeniero, pero además ha estudiado una maestría también en la Universidad de La Cantuta.
Sí, así es.
Ha dedicado
toda
su vida, ha postulado varias veces a la alcaldía de Chosica, con Perú Posible, con Podemos dos veces, el 2010, el 2014, el 2018, y recién el 2022 lo logró con Juntos por el Perú.
Exactamente.
Y Chosica es, en el ámbito de Lima Metropolitana, hoy un distrito muy importante, justamente por el problema del fenómeno del Niño.
Así es.
Y por el problema de los trenes de Porqué. Así que tenemos mucho para conversar. Pero empecemos, le voy a hacer una pregunta muy sencilla, y acá me van a perdonar, porque yo también soy vecina chosicana.
Ajá,
pregunta muy sencilla, ¿usted duerme en Chosica?
Sí, yo duermo en Chosica.
¿Sí? ¿Todos los fines de semana duerme?
Vivo en Chosica.
¿Y duerme en Chosica?
Sí, duermo en Chosica, sí.
Escúcheme, este sábado para el domingo, ¿usted ha podido dormir?
Ah, bueno, realmente la gente en Chosica está siempre pendiente de lo que podría pasar con el tema del niño costero.
No. Este no era un niño costero. No. Este era un perreo. Era electrónica, no sé qué era. Las juergas que hay en Chosica, es estrecho el valle,
sí,
rebotan de lado a lado, no importa dónde usted la haga.
Sí,
la música ha terminado de sonar a las 7 de la mañana.
Este sábado.
Este sábado para el domingo, y eso es todos los fines de semana, no es una cosa casual.
Sí.
Usted no tiene ningún control de la juerga chosicana, lo cual anuncia para Lima una cosa tremenda, ¿no?
Bueno, yo no estoy en funciones. La labor de fiscalización le corresponde a la municipalidad. Ahora está encargada una señora.
No. Yo le he puesto el ejemplo de este fin de semana. Ya. Porque cuando me avisaron que usted venía el domingo, dije, mira, tú no he podido dormir en toda la noche. Qué maravilla, lo voy a tener al frente. Pone de mal humor a los vecinos no poder dormir,
sí,
¿no?
Sí, hay unas casonas que alquilan.
Que se alquilan, hacen unas juergazas, pues.
Sí, nosotros estamos trabajando de amanecida y estamos cerrando, pero finalmente siempre hay...
Siete de la mañana. Sí, Yo le aguanto pues hasta las dos o tres, pero siete de la mañana.
Demasiado.
Sí. Yo no sé cómo duerme usted,
¿eh? ¿Ah? Bueno, en realidad, Chosica es enorme, ¿no?
No es enorme.
Grande. Pero sí suena... La música del frente, de la margen izquierda a la margen derecha.
Y de la margen derecha a la izquierda.
Así
o sea,
es,
da lo
es.
Mismo donde va usted la fiesta.
Sí.
Y que los chosicanos me desmientan.
Bueno, la labor de explicación es constante,
es eso.
¿No?
El otro problema, ¿usted no escucha los bombazos? Hay minería ilegal.
En la parte de la margen izquierda,
yo
justamente
camino,
para el lado de...
Exactamente,
de,
yo camino por los cerros, tengo esa manía.
De California, por ahí, la parte de arriba.
Más arriba.
Sí, más arriba, sí.
Y yo veo los huecos, ¿ah?
Sí.
En su distrito hay minería ilegal.
Sí, nosotros hemos denunciado en su momento, justamente la policía y la fiscalía fueron a la zona.
Uno cree que son petardos de fiesta patronal.
Es minería.
Pero a las 7 de la mañana, bien raro los petardos, ¿no?
Sí.
A las 8 de la mañana, bien raro los petardos y comienzan pom, pom. Y eso es minería ilegal y todo Chosica lo escucha.
Sí, hay zonas en la margen izquierda que están colindantes con Cieneguilla y también Antioquía, ¿no?
Claro.
En la zona dice que hay minería ilegal.
Yo trepo los cerros por ahí, por las antenas.
Ah, excelente.
Sí, me gusta trepar cerros.
Yes.
Usted ve toditito los huecos.
Sí.
¿Eh?
En la parte, en la margen izquierda. Justamente es una zona colindante con Chalacayo y también con Chosica.
Claro.
Y con Antioquía.
¿Y nada se puede hacer?
No, sí, nosotros hemos hecho acciones conjuntamente con la policía y con la fiscalía y se ha detenido justamente esta minería ilegal, ¿no? Está justamente buscando oro ahí.
Escúcheme,
en la zona, ¿no?
Siguen reventando la dinamita.
Sí.
Acá en mi oído, pum, pum, pum. Yo estoy media sorda, imagínese cómo será la cosa.
Bueno, la labor de fiscalización
es
permanente.
Lo escucha.
Es permanente la labor de fiscalización, pero en realidad es un tema que ya quedó en manos de la fiscalía, porque hay unas denuncias, ¿no? Porque hay bombazos y aparte también el tema de la contaminación ambiental, ¿no?
Pero le podrían decir, pues si usted no puede ni con la juerga, ni con los mineros ilegales, ¿para qué se mete a Lima?
Ah. Bueno, en realidad ese trabajo de fiscalización es permanente, no es un tema de que no voy a poder hacer un trabajo en Lima. El trabajo en Lima es un tema de articulación con gobiernos locales. Y la problemática en los gobiernos locales es muy distinta. Un distrito de los cerros.
Yo sé, ¿no? Pero usted en Lima, como alcalde de Lima, no puede hacer ninguna fiscalización fuera del cercado de Lima, salvo en vías metropolitanas.
Sí. Pero se articula con Lima
metropolitana. Pero mire, Lima cercado tiene unas juergazas también, y está bien controlado. Yo solamente pensaba, si la juerga de Chosica la trasladan a Lima cercado, va a ser larga.
Bueno, es solamente Chosica, ¿no? Es el Lima Este, en zona de Cieneguilla también.
No, puede
en
ser. Zonas de, o sea, y de día yo lo puedo tolerar, lo entiendo.
Sí.
Pero toda la noche es bien raro su distrito. El que se quedó a cargo, yo entiendo, es de su lista. De su lista, de Juntos por el Perú.
Sí. Así es.
Entonces tiene que tener control sobre lo que está pasando. Y vamos al Puente Caracol, que ese es un problema de Lima Metropolitana. A ver, para los que no conocen Chosica, tú tienes la carretera central y cuando llegas a la altura del kilómetro 32, en el desvío a la Cantuta, a la Universidad de la Cantuta, hay un puente muy antiguo, tiene 80 años, lo hizo el arquitecto Malakowski, que se compone de dos partes, una recta y un caracol que pasa encima del tren.
Así es.
¿Ya? Y une esa vía. Ese desvío, ese puente sobre el río, ha sido muy importante para descongestionar Chosica. Muy bien. En 2017, Niño Costero, se cerró el puente. Daño estructural. Pasó la pandemia y alguien miró y dijo, no hay daño estructural. Y lo abrieron. Se curó solo. Solito se curó el puente. Comenzamos a transitar. Ningún problema. Usted llegó y cerró el puente nuevamente, pero para mototaxis sí pueden pasar. A veces te dicen, por Semana Santa se abre el puente. Una cosa de loco, se cura. Total, no hay puente. Ok, ¿cuándo se va a reparar el puente? Nadie sabe. ¿Los vecinos no son informados? Y ahora resulta que ya Lima aceptó que el puente es de Lima, porque me decían que era del MTC, era de Lima.
No, querían asumirlo y finalmente el MTC, el MAPE lo ha asumido, ¿no?
Lo ha asumido. ¿Y qué va a hacer el MAPE?
Bueno, en principio querían tumbar el puente de Caracol, pero ya hemos quedado que va a haber un puente paralelo, un puente modular paralelo.
Ya.
Que va a conectar con la carretera central. Ya. Y va a ser una vía, solamente una sola vía, de una sola vía.
Ya. Y ¿para cuándo?
Esto, dentro de los 3 meses, hasta más o menos noviembre, porque estamos ya prácticamente con la activación del Niño Costero. O sea, esto puede dificultar la ejecución, ¿no? Pero ya han quedado, porque la emergencia, es la emergencia. Entonces, no solamente el único puente, hay 3 puentes que se han logrado justamente con el MAPE.
No, bueno, van a ser 3 más.
Sí, 2 puentes más.
Ah.
Uno que se va a conectar a la altura del cuadro, ¿conoces el cuadro, no?
Sí, claro.
A esa altura es un puente que se llama Puente Vallecito, porque hay una población grande, el Uriancho Chosica, de Vallecito, La Era, Ñaña, y que está cerca justamente a Girasoles, ¿no?
Ahí ya, hay otro puente pasando. Sí, y el puente de Morón, ahí vamos a ir después a la hora de la vía.
Y hay otro puente más que hemos logrado, también en la altura de Santa Clara. Hay un puente modular en Santa Clara.
Pero eso es mucho más abajo que usted.
Sí, así es. Pero es Carapongo con Uriancho Chosica.
No, yo lo sé, pero Santa Clara es ATE. Eso no es suyo. ¿Ya? Y el puente anterior de Ñaña es Chaclacayo. Pero, eso no es suyo.
Pero Lurigancho Chosica no es Chosica solo.
Yo
es
sé, baja también la vera.
Hasta así, colinda con San Juan de Lurigancho, porque
yo sé,
es enorme.
Yo
¿no?
lo sé, que ese lado es grande. Muy bien. Ahora bien, Puente Caracol, para el próximo año. Pero si el Puente Caracol está cerrado, usted ordena que se cierre la vía circunvalación a la altura de la Universidad de La Cantuta para el examen de ingreso.
No, nosotros dimos facilidades.
¿Facilidades?
Sí,
no, la
realidad,
cerraron.
Sí,
Con lo cual, usted secuestró una urbanización entera que no tenía cómo entrar ni cómo salir.
Sí, mira,
un
¿qué
domingo
sucede?
Cualquiera.
No ha sido mi función. Lima cerró el puente.
Conversé con todos los policías y todos me dijeron, ha sido el alcalde. Muy bien, cuando lo tenga al frente se lo voy a decir.
Ya, no ha sido
8 horas secuestrados.
Y yo tengo el documento. Lima Metropolitana cerró. Ellos han cerrado.
El Puente Caracol,
¿no?
Sí.
Sin consulta, ¿no?
Y usted cerró la avenida Circunvalación.
¿La Circunvalación?
Sí.
No la cerré yo.
¿Y quién la cerró?
Ha sido Lima Metropolitana, porque justamente...
No, para el examen de ingreso a la Universidad de La Cantuta.
¿Para el examen de ingreso?
Sí.
No, nosotros dimos la facilidad, es el caso, porque justamente me llamaron de la universidad.
No fue nadie. No fue nadie. Secuestraron una urbanización y no fue nadie.
Bueno, es ya, un tema.
¿Así va a ser cuando esté en Lima?
No. Aquí tiene que haber una articulación justamente de Lima Metropolitana con los gobiernos locales. Y eso, yo soy un articulador, soy presidente de Mancomunidad Lima Este. Y trabajo con mis alcaldes, ¿no?, que forman parte de la mancomunidad. Y he sido incluso reelegido, porque en realidad vengo articulando las acciones de los gobiernos locales.
Sí, articula para el bienestar de su población.
Sí, así es.
Vamos con la juerga, vamos con la minería ilegal, vamos con el puente, vamos con el secuestro de la urbanización. Y ahí no hay ninguna articulación. No,
es una labor de fiscalización que hacemos permanentemente.
Bueno, sigamos.
Integral, ¿no? O sea, realmente el tema del puente tiene mucho que ver con el tema de lo que es el tráfico que hay terriblemente en la carretera central.
Usted tiene, ¿no?, el problema de que le cayó la carretera central encima, que es un horror, y efectivamente es la única carretera importante del Perú llena de semáforos, ¿no? O sea, todo el tráfico pesado del centro del Perú, el que le da de comer a Lima, semáforo tras semáforo tras semáforo. Muy bien, hay otros problemas. Les han ofrecido, primero, una vía más rápida, la ampliación de la Ramiro Peale.
Sí. Lo hemos trabajado también con Lima Metropolitana.
Ya, ¿y está contento con el resultado?
Mira, en realidad, el proyecto de la Ramiro Peale es hasta Chosica, ¿no? Hasta el Puente de Los Ángeles,
exactamente.
¿No? Y es ese, pero llega incluso, debería llegar hasta Ricardo Palma. Por la margen izquierda.
Sería mejor.
Porque es la única vía que tenemos, es la carretera central. Así y si es. Tenemos problemas por el Niño Costero, es la única vía. Si imagínense, el puente de Los Ángeles colapsa, estaríamos no solamente el Uriancho y Chosica, sino también toda la producción del centro del Perú que viene hacia Lima.
Absolutamente, o sea, de acuerdo.
Y pues eso es importante, y cuando hablamos, yo hablé con el ex alcalde y también con el actual alcalde, que no solamente es hasta Puente de Los Ángeles, la Peale, debe ser hasta Ricardo Palma. Ese es mi proyecto, ese es mi plan.
Claro, pero tiene otro pequeño problemita.
Sí.
No hay puentes peatonales.
Exactamente.
No hay puentes peatonales. Sí. Y la población está comenzando a crecer a toda velocidad.
Totalmente.
A toda velocidad. Sí. Y la gente cruza así, igualito con la vía expresa sur.
Exactamente. Y nosotros hemos pedido a Lima porque han habido accidentes.
Cualquier cantidad.
Con la ampliación de la Peale han habido accidentes.
Oiga, y en el semáforo
que
hay en Ñaña, a la altura de Ñaña, no en Morón, sino en el semáforo de Ñaña, la gente se agarra a golpes. Y le puedo enseñar fotos, ¿ah? O sea, es una cosa de locos. No hay un policía, no hay un serenazgo, no hay nada. Cuando eso se tranca, se tranca todo porque está mal diseñado. Y usted lo sabe.
Sí.
Además, le han confiscado los terrenos a sus vecinos. Confiscado. Desde los curas de la Casa de Retiros hasta los vecinos de los girasoles. Si usted es alcalde de Lima, me imagino que les pagará.
Bueno, sí, yo creo que ya les han pagado. Creo.
No,
ya,
le han pagado a todo el mundo.
Están en ese proceso. Pero en realidad, hasta cierto punto se ha agilizado el tráfico ahí. Sin embargo, en horas punta, sí, nosotros sí apoyamos con nuestro serenazgo, con la gente que fiscaliza, porque no hay muchos policías. Hemos pedido justamente la unidad de tránsito y transporte en la carretera central y también en la Peale. Pero bueno, hasta ahora no tenemos respuesta de parte del Ministerio del Interior, pero nosotros estamos permanentemente trabajando con nuestro serenazgo.
Usted pasa por ahí igual que yo, no hay nadie.
Tenemos una nueva central de monitoreo de serenazgo.
Cuando está bajo el tráfico, tranquilo. Se pasa bien. Cuando está fuerte el tráfico, usted se persina y se queda a vivir ahí.
No, era peor,
hemos reducido un poco. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. El puente sobre la Avenida Las Torres, claro, no ha resuelto abajo, pues, ¿no?
Claro.
Abajo hay, abajo en Las Torres, es el lío. Lo que pasamos por encima, no hay problema.
No hay problema. Claro.
Pero no reduce. ¿Y los trenes? ¿Qué va a hacer con los trenes?
Mira, yo quiero manifestarte de que, bueno, tú tienes, has vivido en Chosica también.
A mí me encantaría tener un tren.
Y hemos viajado en tren antes, hace más de 30 años.
Me encantaría, ¿no? Pero yo sé, pues, hay que ser realista, son 300.000 viajes por día.
Exactamente.
La demanda de Lima Este para abajo. Un tren de pasajeros que sube en la mañana y le baja en la tarde, ¿va a absorber qué? ¿5.000 viajes?
Sí, yo creo que hay un tema de diseño y también de planificación. Nosotros como chosicanos sí queremos un tren Lima-Chosica.
Todos queremos un tren, me encantaría, sí. No tendría que pasar por todo lo que tengo que pasar.
Pero el tema está en cuanto a la seguridad. Hace poco hubo accidente, han muerto dos personas, ¿no?
Y el tren, además, el tren del ferrocarril central va a 10 kilómetros por hora, porque no puede ir más rápido porque mataría gente, porque todo el mundo se cruza. Hay que 20, 30 cruces solamente entre Santa Clara y Chosica.
Exactamente.
O sea, pero, es una locura.
Sí, y bueno, la velocidad puede llegar hasta 20 metros, hasta 20 kilómetros por hora, pero el tema está en que faltan. En principio, la RIL sí sostiene a un tren de pasajeros.
No,
porque
claro.
Si trae carga, suficiente.
No es un tema de peso. ¿Ya?
Y el tema está en que el MTC le ha pasado de taquito, pues, las responsabilidades que tiene a Proinversión y lo está dejando así, que pase por una burocracia. Pero en realidad es el MTC que tiene que certificar estos vagones y estas locomotoras para que puedan operar en esta línea del tren que va justamente, no solamente hasta Chosica, sino hasta el centro de Perú. Y realmente ya funcionaba antes en Chosica, para un tema turístico también funciona. Entonces, yo creo que es importante, yo como ingeniero, mira, nosotros como gestores públicos tenemos que hacer uso al máximo de los recursos.
Claro.
Si bien es cierto, se ha comprado un tren, o sea, se ha donado, o se ha recibido una donación, o
comprado,
una compra, no sé.
Comprado.
Eso va por una línea paralela del cuanto a la auditoría que puede haber ahí, pero el tema que un recurso que tiene la municipalidad, pero no puede quedar empolvada. Y como ingeniero, vamos a ver la forma de trabajar para poder operar. Si, porque no la sacó tampoco el actual alcalde, yo lo voy a sacar, porque como ingeniero conozco muy bien el tema de la...
Sí, pero sería pues para un poquito...
De la certificación.
Claro, muy bonito, pero 5.000 pasajeros diarios, pues, ¿no?
Claro, sí, claro.
O sea, punto. Y de punto a punto.
Sí, pero o sea, ya ayudaría...
O sea, de Monserrate a Chosica, punto. Sí, sin estaciones extra y media, porque no hay.
Directamente, así es. Sin,
un directo.
Directo.
Un directo.
Exactamente.
Uno en la mañana y uno en la noche.
Claro. Ya, pero pues, como no hay planificación, como no tienen diseñado...
Una gotita en el desierto.
Están diciendo, pues, que...
Una pregunta final. Estaba revisando... usted contrató a la actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, que era vicepresidenta de Juntos por el Perú, el 2025, por órdenes de servicio, en su municipalidad, y le cuestionan esas contrataciones porque señalan que fueron contratos de favor.
No exactamente. Mire, nosotros tenemos un área que se llama participación vecinal. Hay mucha gente en Chosica quechua hablante. Uh-huh. Y nosotros buscábamos un profesional, ¿no? que conozca, bueno, que sepa, que haya estudiado derecho y que sea quechua hablante. Nosotros buscamos la forma de conseguir un, y ahí, bueno, en realidad convocamos. Y ella accedió justamente, ella es quechua hablante.
Y era justo junto por el Perú.
Y bueno, y se le pagó 6.000 soles, yeah. ¿No? Lo que están hablando. Y bueno, es un tema más que nada politizado porque es una buena profesional. Ha ayudado a conectar los trabajos de participación vecinal, las obras y los proyectos, la gente es quechua hablante, y realmente ha sido un buen apoyo, una buena profesional,
ahora,
bien preparada. Yo en realidad considero de que hemos logrado conectar con mucha población quechua hablante.
Claro, pero
nosotros...
Con alguna de su población no conectó. No,
mira, nosotros hemos logrado, hemos tenido un convenio para que con la Universidad de La Cantuta saquemos adelante un curso de quechua y en un tiempo sacar una promoción. Entonces, yo soy un alcalde que está trabajando de manera inclusiva.
Muy bien, muy, ¿no?, inclusivo, ¿no? Pero no se olvide de los vecinos que deja secuestrados. Y tenemos que pasarnos toda la noche...
Secuestrados
me dejaron. Y luego, al final, nos tenemos que ir, pero hay un tema final que sí me preocupa. Viene el fenómeno del Niño.
Exactamente.
¿Han limpiado arriba?
Mire, yo le digo,
¿han limpiado o no han limpiado?
Nosotros sí, mira, nosotros sí hemos trabajado.
Todas las
barreras dinámicas.
Las barreras las veo,
Chosica
ha
mejorado en tema de prevención.
Yo sé.
Y a veces muchos dicen que si han limpiado o no han descomatado. Hemos descomatado las quebradas.
¿Cuáles?
Hemos descomatado las quebradas Corrales, Carocio, Quirio, San Antonio, la margen izquierda también, La Cantuta.
La Cantuta,
conjuntamente
la
con la Nacional Cantuta.
No, la de La Cantuta la limpia el Club Reatas.
Con
y está impecable.
Claro, ellos tienen justamente...
Y un sistema de ingeniería muy avanzado.
Sí, privada, pero también la parte pública de la Universidad de La Cantuta...
Esa es la otra quebrada.
La parte de la...
eso está limpiecito.
La quebrada de margen izquierda.
La margen izquierda no me preocupa. Sí. ¿Ya? pero al frente, yo veo al frente, eso me preocupa.
Bueno, mire, nosotros hemos descomatado las quebradas y es más, hemos logrado mayor financiamiento para descomatar tanto en el río Rima, los puntos críticos, y también en las quebradas. Yo soy un alcalde que camina por los cerros y está siempre en el río Rima.
¿En qué zona de Chosica vive usted?
Moyopampa.
Ya, Moyopampa. Esperemos que no pase,
mire,
nada.
Chosica, ojo, lo que pasa en Chosica impacta en Lima. Ahora claro. Tenemos un gran canal, Guaycoloro, que va a evitar que la gente de Lima, 11 mil habitantes, ¿no?
Se queden sin agua.
Ahora sí, no hay problema. Esperemos. Y ahora con las barras dinámicas, también la carretera central, en 3 horas estamos limpiando. O sea, Chosica es un modelo de gestión en gestión de riesgo desastre a nivel nacional.
Se va a poner a prueba.
Sí, yo creo que sí, estamos preparados, pero sin embargo hay más quebradas que faltan trabajar. Eso es importante, yo creo que
la articulación
con el gobierno nacional, con Lima, hemos avanzado bastante.
Bueno, pero, muchísimas gracias, señor Vargas.
No te preocupes mucho que en realidad
Chosica yo sí está me preparada. Estoy preocupadísima, pero en fin, todos estamos preocupados. Señor Vargas, muchas gracias por estar acá. Si es que no gana y regresa a ser un vecino chosicano, no se preocupe.
Yo sigo trabajando.
Ya, siga trabajando, sí. Y me baja la juerga, por favor.
No, para nada. Bueno, que marquen el JP de Juntos Perú 4 de octubre. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Gracias, María. Pausa y regresamos con otro candidato, con el candidato de PPP. Terminamos este programa con el candidato Sandro Kaller del partido Perú, nunca sé bien,
Patriótico.
Partido Patriótico del Perú, PPP, que está en las elecciones desde el 2022. Ha venido postulando, lamentablemente, sin ningún éxito. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a usted por la
invitación. Yo le decía, medio quijotesca su participación, porque yo estaba mirando estadísticas. En el 2022 no obtuvieron nada. Ningún distrito, ninguna provincia y ningún gobierno regional. En las elecciones presidenciales, nada. Su candidato Herbert Kaller, que es su hermano,
¿sí?,
sacó 144 mil votos de un universo de más de 27 millones de votos. Nada. Y usted, que es su hermano, y su otro hermano, que también participa en la dirección del partido, tienen este proyecto. Yo no diría, ¿por qué persevera en algo que hasta ahora no ha contado, pero con el más mínimo favor popular?
Pero es que perseveramos en este proyecto porque somos una agrupación política que realmente hace lo que piensa. Somos muy coherentes con las cosas. Y
eso está muy bien, pero de repente la mayoría del país no piensa como ustedes.
Sí, pero hay que trabajar en revertir esa situación, porque gracias a los partidos tradicionales, a todo lo que vemos como representación política en este momento, tenemos todos los problemas que tenemos.
Pero ustedes se declaran como un partido de derecha populista.
Nosotros somos bien pragmáticos.
Antiglobalista, no sé muy bien qué quiera decir eso. Entonces es raro, ¿no? No encuentran todavía.
Que no sé lo de antiglobalista, eso nunca ha estado en nuestro, nuestro discurso. Más bien nosotros creemos que
se unieron
el Perú...
a Rafael López Alea.
No, nunca.
Cuando él denunció que había un fraude.
No, nosotros creíamos y estamos también convencidos de que la actuación de la OMPE en la primera vuelta y el haber no hecho que cientos de mesas no se abrieran, 187 no se abrieran, yo creo que sí determina finalmente cómo puede variar la votación para el día siguiente.
Ok, entonces, ¿esto perjudicó a su partido?
Perjudicó a todos los que estamos participando de alguna manera.
Pero con 144 mil votos a nivel nacional.
No, pero no, esa es una representación digna.
No, yo no digo que no sea digna. Digno es participar.
Porque inclusive... Sí.
Y perseverar, estamos de acuerdo.
Acá tenemos varios
hasta
factores...
Hasta el último que, cartucho.
No, sí, pero acá tenemos varios factores que pueden desorientar a la población. Primero, las encuestas. ¿No es cierto? Las encuestas que... manipulan la participación.
La estadística es una ciencia.
No, pero cuando no lo ponen a uno en la cartilla, entonces, ¿cómo puede uno determinar que va a participar?
Hay 35 candidatos, ¿no?
Eso no es problema del partido, es problema del sistema. Y el sistema tiene que ser estricto, pues, en las cosas, ¿no es cierto? Acá, mire... Rosa María, hay candidatos que se rasgan las vestiduras y critican a Rafael López Alea, como Carlos Bruce, como Daniel Urresti, como Francis Allison, ¿no? Pero toditos tienen el mismo problema de las candidaturas a reelección. Toditos.
Porque está
Carlos
en el partido.
Carlos Bruce.
Claro, porque está en el partido.
Tiene 14, ¿no es cierto?
Porque
Francis Allison igual, Podemos.
Pero
¿por qué no se rasgan las vestiduras por esos candidatos que realmente van?
En realidad. Tanto Allison como Bruce lo han dicho claramente. Ellos no son en realidad militantes de ese proyecto político.
Pero eso no
están subiéndose a esa combi para poder llegar.
Pero Rosa
igual
María,
que usted.
Pero eso
este
no
es un proyecto familiar.
No, este es un proyecto que lo inició la familia Kahler y que ahora tiene miles de militantes en el Perú.
Pero,
no es un proyecto familiar.
Claro,
empezó
pero
impulsado
si todo,
por una familia
si
que es nuestra familia.
Claro, pero si los principales candidatos se apellidan igual, es raro, ¿no?
No, está bien, eso puede ser observable, pero de ninguna manera significa que no seamos personas honorables, personas competentes, personas con experiencia y que por el mérito... de haber impulsado una agrupación política y con el respaldo de la militancia, nos hayan considerado que nosotros seamos los representantes. Eso
está muy
es
bien.
Válido y es legal y es legítimo.
Bueno, está muy bien. Ahora, usted actualmente se desempeña como asesor de la Casa de la Literatura Peruana, ya no.
Eso fue hacia el 2025.
Es que 25, buscaba en LinkedIn por su perfil y usted lo único que tenía en LinkedIn era asesor de la Casa de la Literatura Peruana. ¿Actualmente en qué se desempeña?
Bueno, ahora estoy en las elecciones. No,
pero
lo último que fue en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.
Ok, usted no era el viceministro.
No, era parte del equipo.
¿Usted era asesor en la Secretaría?
Era parte del equipo.
¿De la Secretaría de Gobernanza Territorial?
De la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
O sea, usted ha trabajado siempre para el Estado, como funcionario
normalmente,
público. Normalmente,
sí. 20 años de experiencia en gestión pública y 16 años de experiencia en gestión metropolitana. 12 años en Lima Metropolitana y 4 años en la Municipalidad Provincial del Callao. Siempre
como funcionario.
Sí, siempre.
¿Y hasta dónde subió como funcionario?
Bueno, hemos tenido muchas gerencias,
ya,
¿no?
Hasta
hemos
gerente.
Tenido en el Callao gerencia de organización de vecinales, la gerencia de promoción y desarrollo de la persona con discapacidad en la Municipalidad de Lima, en la gerencia de proyectos del Instituto Catastral, en la Municipalidad de La Victoria, gerente de desarrollo humano. Entonces hemos tenido varias
siempre en temas
gerencias.
Sociales, veo.
Siempre ligado a trabajar con la comunidad de la mano, identificar problemas y llevarle soluciones, siempre.
Muy bien. Y otros temas más complicados que tengo acá. Transporte público, por ejemplo. ¿Cuál es su visión para Lima?
Bueno, en realidad el transporte público tenemos que trabajar... haciendo que la autoridad, que es el ATU, tenga mayores y mejores competencias.
No disolvería el ATU.
Pero es que no debe ir a la Municipalidad de Lima. Y yo lo digo por qué. Porque la Municipalidad de Lima, si bien es cierto, es un gobierno municipal, uh-huh. pero también es político. Uh-huh. Y puede ser que algún candidato o algún alcalde que tenga ideas medio extrañas de cómo gobernar Lima, comience a imponer visiones que no corresponden a la parte técnica. Entonces necesitamos una autoridad técnica, competente, que sepa trabajar de la mano con los gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, pero necesitamos una autoridad técnica, uh-huh. no una manipulación política de una instancia que debe trabajarse de manera técnica y sostenible durante el tiempo.
Usted ha dicho en algunas declaraciones que no quiere trabajar con 43 circunscripciones, sino que Lima es una sola ciudad. ¿Qué es un planteamiento?
Lima es una sola ciudad.
Es un planteamiento muy razonable, Bogotá tiene solo un alcalde, Santiago también, está muy bien. Pero esa no es la realidad.
Pero no, es que no lo he enfocado así. Ya. Lo que hemos dicho es que tenemos 42 jurisdicciones distritales, uh-huh. pero nunca hemos tenido un alcalde metropolitano capaz de articular, liderar y concertar con los alcaldes distritales para tener estrategias metropolitanas.
Y hay herramientas, porque la ley prevé la asamblea.
Así es. Y además ya hay una ordenanza que nos habla del Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Desde el año 2015, ¿por qué no se implementó?
Uh-huh. Bueno, porque son de distintas casas políticas.
Pero es que esa es la mediocridad de la política actual. Uh-huh. Esa es la mirada de los partidos políticos que han gobernado normalmente el país. Uh-huh. No trabajo contigo porque no eres de mi agrupación política. Y si soy alcalde metropolitano, favorezco principalmente a mis alcaldes de la organización política y dejo de lado a los otros. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el siguiente paso, el trampolín. Uh-huh. Lima ha sido visto como un escenario para llegar y después lanzarme al frente, a donde mi vecino, al Ejecutivo. Mm-hmm. Y así no se puede gobernar. Lo que necesitamos son autoridades.
¿Usted cree
que sean coherentes en todo el sentido de la palabra?
Entonces, ¿usted está en contra de la postulación de Rafael López Aliaga?
Estoy en contra de la postulación de Rafael López Aliaga y de todos los candidatos 70. Que son alcaldes y que son respaldados por sus líderes metropolitanos, como uh-huh. Carlos Bruce, Daniel Urresti, Francis Allison uh-huh. y otros, porque también hay otros.
Hay todos los partidos. ¿No?
Cuando uno es coherente, uno tiene que decir, claro. ni contigo. No, ahora, puede ser que diga, acá está mal y acá claro. digo, sí, ahora, acá más o menos está
bien. Le pueden contestar, señor Carer, usted no tiene el problema porque en su partido nunca eligieron a ningún alcalde.
Y eso no es ni siquiera una ofensa. Para un partido nuevo, en las condiciones que nosotros hemos logrado trabajar en silencio y lograr la candidatura y las inscripciones, veamos nomás los hitos electorales y fíjense quiénes tienen problemas para hasta inscribir sus candidaturas y sus agrupaciones. Uh-huh. Ahí está Rafael López Aliaga con Renovación, ahí está Acción Popular, ahí está Somos Perú. Nosotros uh-huh. en silencio hemos trabajado, hemos concretado cosas Sí.
Esta es su última participación. No,
esta es una participación más porque vienen las siguientes participaciones.
¿Y cómo van a conseguir?
Porque vamos a reinscribir el partido como lo hemos hecho. Nosotros somos personas que nos trazamos un objetivo y logramos, a partir de inteligencia y de estrategia, llegar a los objetivos.
Vamos a ver preguntas del público. No pude hacer con el candidato anterior, mil disculpas porque había muy poco tiempo. Ahorita me van a sacar del aire, pero por lo menos una pregunta. ¿Cuál es su propuesta para articular el serenazgo metropolitano con la Policía Nacional en distritos de alta incidencia delictiva sin caer en promesas demagógicas?
Perfecto. Nosotros no creemos en la Policía Municipal que señala Carlos Bruce, que le hace competencia directa a la Policía Nacional del Perú. No creemos en los ternas, porque ternas ya tenemos y no ha funcionado, como señala Daniel Urresti. No creemos en las recompensas, porque hay un sistema de recompensas que tampoco funciona, que lo dice Francis Allison. Y nosotros, en Lima Metropolitana, estamos queriendo trabajar con el mismo sistema que se ha estado trabajando durante los últimos años y que no ha dado ningún resultado.
Entonces,
ningún resultado.
¿Qué hacemos?
Nosotros, como Fuerza Metropolitana, uh-huh. vamos a articular a todos los serenazgos sin quitarles autonomía.
Ya.
Primero, si nosotros logramos que este Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana funcione, tenemos 18.000 efectivos.
Sí, claro.
Tenemos miles de vehículos entre camionetas,
motos
y unidades de lineales. Entonces, lo que se necesita para una ciudad de 2.800 kilómetros cuadrados como Lima Metropolitana no es fundar nuestro trabajo en el ser humano. Porque, discúlpeme, y excluyo a los buenos. Uh-huh. Hay serenos que están parados en su camioneta y están viendo su celular en vez de estar haciendo vigilancia. Hay patrulleros de la Policía Nacional que están escondidos en ciertas calles, igual que motos, haciendo no sé qué, menos vigilando la ciudad. Entonces, nosotros no podemos estar sustentados en lo que pueda hacer el ser humano.
cámaras.
Necesitamos tecnología.
Ya hay.
Y para, no hay muchas. En Lima solamente tenemos 8.000 cámaras operativas entre los 43 distritos.
Ya, muy bien.
Y de las cuales solamente 2.300 están interconectadas con la Policía Nacional.
Okay.
Nosotros tenemos el ciber serenazgo 24/7. A la tecnología no le vas a engañar.
¿Cuántas cámaras?
17.000 cámaras en 7.500 puntos estratégicos de nuestras vías metropolitanas.
Y de ahí unidas con la policía. Y el comando, porque ver no basta.
El C5 tiene que ser descentralizado. Lima Norte un C5, ya. Lima Sur un C5, Lima Este otro C5 y el Lima Centro otro C5.
Ya.
Pero cuando tú tienes 18.000 efectivos, más las unidades que sí son operativas, que le van a ayudar a la Policía Nacional, no le van a hacer la competencia.
Claro.
Entonces, vamos a tener equipos, unidades de respuesta rápida. Ahora, dicen, plan cerco, cuando ya se cometió el delito. Entonces, esos planes de cerco no funcionan. Con las cámaras, con estas 17.000 cámaras, que no son solo cámaras, sino hay todo un sistema
claro,
atrás.
La cámara...
Con la inteligencia artificial que nos va a ayudar a hacer plaqueo, análisis antropométrico, hacer
pero
predictibilidad.
Si la policía no ha comprado ni el software de reconocimiento
pero
facial.
Pero nosotros sí, Rosa María. Nosotros sí vamos a hacer eso y vamos a tener estas 17.000 cámaras y vamos a hacer predecible un acto. Cuando veamos algo sospechoso con la ubicación estratégica de nuestras unidades de intervención rápida, lo que vamos a hacer es alertar. Entonces alertamos y hacemos que todo el sistema funcione. Un delincuente comete un distrito en el Agustino y termina en San Martín de Porres, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, esto de distritos, esta situación de que yo solo cometo el delito en determinado lugar y me quedo en la jurisdicción, no es cierto. Nosotros estamos, por temas administrativos, no, tu camioneta no puede pasar al otro distrito porque si no ya tienes un problema si no firmaste el convenio de cooperación. Eso es absurdo. Eso es absurdo y necesitamos que la gente entienda que renovar la política también es renovar la mirada de cómo se debe hacer gestión exitosa, no para mi beneficio político partidario, para el beneficio de la comunidad y la solución de sus problemas.
Nos tenemos que ir, yo le agradezco muchísimo que haya venido, mucha suerte, la va a necesitar, como decía, es un proyecto quijotesco, pero ahí va.
No, es un trabajo que día a día nosotros hacemos y estoy seguro que la población mira con respeto y con, hasta se puede decir, con solidaridad a las organizaciones políticas nuevas que estamos tratando de hacer una política decente y también docente. Nosotros hemos estado 20 años, no tenemos denuncias, no tenemos investigaciones, no tenemos sentencias, entonces somos personas que hemos entrado a la gestión pública no a enriquecernos, no a aprovecharnos del cargo, no a hacer que a partir de la gestión pública, nuestro partido se vea fortalecido. No, estamos entrando a servir. Lo hemos hecho durante 2 décadas y de manera exitosa. Entonces, sí, agradecidos con ustedes porque no tenemos muchos espacios en donde nos puedan invitar y hacer que se conozca más nuestra agrupación política y sobre todo lo que representamos. Y representamos esa renovación política que tanto requiere el Perú.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.